Andalucía, 3 de la tarde.
Hay sabores que solo ocurren una vez al año. Con el comienzo de la nueva cosecha, en Las Almazaras, nuestro maestro selecciona óleo Estepa sin filtrar. Una edición limitada de nuestro aceite de oliva virgen extra más joven, intenso y con todo el aroma del fruto verde, el alma de nuestras cooperativas y la excelencia de nuestra denominación de origen Estepa. Disfruta ya del nuevo aceite de oliva virgen extra óleo Estepa sin filtrar. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Un policía, un ladrón, dos hermanos.
¡A la hostia! ¡Que no se mueva nadie!
Para que me den la anticipada tengo que detenerte.
Luis Tosar.
¿Me meta tu padre, Sabino?
Jesús Carroza.
Tú sabes lo que puede caerte por lo que estás haciendo.
Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
Este 2 y 3 de diciembre Andalucía se convierte en el corazón de una nueva industria en el sur de Europa. Una industria que crece en innovación, sostenibilidad y talento. Una industria que crece en Andalucía y hace que Andalucía crezca. Te esperamos en Nice Sevilla 2025, en Fibes.
Iniciativa subvencionada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Con el patrocinio de Unicaja, Mueve e Iberdrola.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu. Empezamos aquí una tarde maravillosa, una tarde de miércoles, acompañado de un maravilloso equipo formado por Charo Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Don David Hidalgo, ¿cómo estamos?
Cuando has puesto énfasis, he dicho una tarde de miércoles.
De miércoles.
Bueno, Yuyu, tú casi el último en entrar, porque nosotros ya llevamos aquí, ¿cómo está el día? Hace fresquito, hacían fresquito hace a las 10 de la mañana.
Sí, no por la mañana hacía bastante fresco. Yo cuando llevaba a los niños al colegio por la mañana hacía bastante fresco.
Yo tengo una pregunta para ti. Ayer te vi salir de aquí, de la radio, y ibas en la moto. ¿Cómo llevaste la tarta de queso en la moto?
No, eso fue el lunes.
Me la llevé porque yo tengo en la moto un baúl trasero, que echa unos cables tremendos.
¿Y te cabe una tarta?
Claro.
Tarta grande, ¿eh?
Es un baú especial para tarta. No.
Pues meté ahí.
Y una telera de pan, es verdad que se llevó la telera
ahí
de pan.
Ahí caben dos cascos grandes.
Caben dos cascos. O sea que tiene un maletero.
Entre eso, claro, y que la moto mía scooter tiene debajo para meter otros dos cascos debajo del asiento. Yo voy a hacer una compra de una bolsa del supermercado y entre el maletero y la eso entra perfectamente.
Cabe, ¿no? Sí, pero la semana pasada, ya vamos a hablarlo todo, sí. La semana pasada, el jueves. Tú que vienes de impartirnos, de recibir clases de guitarra,
sí.
Hay vehículos grandes que cuando exceden su carga, bueno, sí, tienen que señalizarse. Tú ibas con la guitarra traquete, sobresalía.
Pero sobresale para arriba.
Pero eso es, lo tienes tú, eso está, es lícito.
Eso es el gálibo, se llama, ¿no?
Hombre, yo no lo sé, pero con guitarra a la espalda, hombre, sobresale un poquito del,
pero eso
del casco.
Pero si es viento por algo, eso no es complicado llevar.
Hombre, esas velocidades, tampoco se coge unas velocidades como para que...
No, íbamos.
Yuyu, tú que eres motorista, yo es que eso nunca lo entendí, porque siempre he ido en la moto de paquete. Cuando tú vas de paquete en la moto y te dicen, cuando coges una curva, tú te echas para el otro lado. ¿Eso por qué?
¿Cómo?
Cuando tú coges una curva,
eso, en el circuito si de
Jerez, ¿no? Es al revés, hay que echarse los dos para el mismo lado.
¿Para el mismo lado?
Claro.
Para que no se caiga la moto, ¿no? A ver, paquete no tiene que... si tú te echas para el lado y el de la, si tú que eres el conductor, te echas para a la izquierda...
Sí, hace un contrapeso como para el otro lado, pero no...
No tiene por qué. Es que a mí me decían
no
siempre...
No tiene por qué.
Si llevamos una curva, tú te quedas quieto o si acaso para el otro lado. Nunca para el lado donde está orientada la moto.
No,
digo,
no sé, ya me pierdo.
No, porque
ya,
la moto tiene su equilibrio y tiene su... Llevan uno o van dos, la moto tiene su equilibrio y va bien.
Hoy día
y
la moto...
Muchas veces perjudicia, hace movimientos más raros, ¿no?
Pues sí.
Las motos hoy tienen también otro tipo de... No, la moto tiene una rueda que parece un de camión, ¿eh? Las motos traen un pedazo de rueda que ya es más difícil que se caiga.
Bueno, espérate, David, vamos a saludar a los que vienen en cuatro ruedas, que son el Chano y el señor Malaje. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Señor Malaje, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien.
Nada más que vino los miércoles, ¿verdad, David?
Bueno, yo vengo los miércoles porque es un día...
Trabaja menos que el chofer, papá.
Bueno,
el chofer de Drácula, iba a decir.
Trabajo aquí, David, yo luego tengo mi negocio.
Eso es verdad. Es verdad, David, él tiene la funeraria.
Yo lo paso, yo la radio la tengo de afición, pero...
Claro, usted no cobra nada, que no cobra nada ninguno.
Los miércoles deja allí a alguien pendiente del tanatorio.
Mi hijo Ataúl.
¿Ataúl trabaja solo los miércoles?
¿Qué? No, trabaja todos los días. Lo pasa cuando yo no estoy. Yo soy la cara visible de aquí.
Y la voz, que tiene una voz importante.
Pero cuando yo no estoy, pues se queda mi hijo mayor.
Ah, sí, porque usted tenía más hijos. Ya claro, no
Dionisio, de chico.
Dionisio y Ataúl.
¿Tiene usted hecho testamento de que le va a dejar usted el negocio?
Yo lo tengo todo hecho.
Sí, el tanatorio es un negocio suculento.
Todo amarrado.
Un tanatorio nunca se queda sin cliente.
Nunca.
No, nunca. Todo el mundo se muere,
Aunque haya crisis y esas cosas, la gente se tiene que morir de vez en cuando.
Sí, pues señor Malaje, lo nota usted, tiene usted, está usted,
sí, estoy bien, estoy bien.
Está bien.
Porque ahora viene en fecha que me gusta mucho a mí, la Navidad, me gusta.
Ah, pensaba que era fecha de...
Hombre, no.
¿Más muerte en Navidad?
Hombre, pasado todo santo, no, hombre, no.
Ah, yo qué sé.
Son fechas bonitas de familia.
Pensaba que decía Acción de Gracia, que mañana Acción de Gracia.
Eso es de los americanos.
Ya, pero como usted le gusta
tanto. Eso es de los americanos.
Como usted va a los congresos de lápides, esas cosas.
No, pero eso no tiene nada que ver. Pero son los americanos no...
Pero otro día me...
Acción de Gracia. Los americanos que le den gracia a quien quiera, yo se la doy a Dios.
¿Cómo era el negocio, la feria que iba a
Fiambre Sur?
Fiambre Sur es un sitio donde van tanatorios
de
todos
los tanatorios
de Andalucía.
Oye, ¿hay mal rollo entre los dueños de tanatorios?
Para nada, nos llevamos muy bien.
Vale,
es
vale,
un gremio
vale.
Muy avenido.
Ah, vale. vale.
Ayer,
¿hacen cena de Navidad? Comida por
sí,
Navidad,
sí, perdón. Algunas hacemos. De nuestra empresa vale, hacemos vale, comida vale. De Navidad.
¿Vosotros sabéis qué hacen los americanos en Acción de Gracia?
No,
¿qué hacen
no,
los americanos?
Me sorprende.
Bueno, en las películas se ve, ¿no?
Sí, claro,
el pavo, eso, ¿no?
Donald Trump se ha retirado a su mansión de no sé dónde, del lago de no sé dónde, para pasar a Acción de Gracia. Para los americanos es más grande el día de mañana, que siempre es el último jueves de noviembre.
Totalmente.
Mucho más importante que la noche de Nochebuena, que para ellos no es tan importante como para nosotros. Y es en la noche famosa que vemos las películas, que están todos preparando el pavo,
familia,
que
el cuñadito.
Es el relleno. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros los españoles y los andaluces tiramos al cante. Una noche buena, villancicos, reunión, pero los americanos no cantan y lo que hacen es como fuera hace frío, lo que hacen es sentarse todo alrededor de una estufita, de una chimenea.
Mira, como una zambomba.
Y se ponen a charlar y tal, y se comen el pavo relleno. Uh-huh.
¿Ha habido indulto de pavo?
Sí, no,
ha habido indulto de pavo, ¿no?
Sí,
animalito, es como
lo he visto esta mañana, ha tenido que decir algo gracioso porque Melania por primera vez la ha visto reírse. Digo, Melania reírse de una cosa del marido,
el insólito indulto del pavo de la Casa Blanca y el sorprendente lugar donde acaba viviendo. Estoy buscando, habla.
Oye,
estoy buscando.
Claro, hablando de primera dama, he dicho lo de Melania. ¿Tú has visto a la mujer de Obama? De Barack Obama
está, vamos,
pero cantúa, dice que se ha tomado el Ozempic ese, ¿no? El Ozempic,
pero ella no está, bueno, salvo que fuese.
Yo he leído hoy, no sé si en el ABC o en otro periódico, que sí. ¿Cómo se llama?
Michelle Obama
le da al Ozempic y además se ve una foto de hace 2 años que estaba la mujer pues un poco rellenita,
un poco,
y ahora
está
que parece un pincel.
La verdad, bueno, yo la vi en una foto, pues no sé para qué revista, no sé qué revista americana, y es que está fuerte, aparte de que se tome, que no lo sé yo, que va a un gym, pero un gimnasio, pero...
Vamos, hace su cosita, ¿no?
Michelle le das así a Obama y se lo lleva en alto.
Vigorra dice que cuando alguien pierde peso sospechosamente, sin que esté enfermo, dice, ese se está pinchando Ozempic, que
claro,
es el medicamento ese de la diabetes, ¿no?
Ya está. Eso lo que hace es quitarte el apetito.
Pero ¿cómo te va a tomar eso si no te lo
regulado,
receta tu
¿no?
médico, ¿no?
Bueno, pues eso se puede recetar, lo puede... Esas dos cosas, eso, lo normal es que te lo recete un
No sé si se puede comprar sin receta, no lo sé. Se puede comprar con receta o privada, pero si es privada, pues te lo recetará algún médico privado y lo pagarás al precio que sea. Y si es diabético, pues para te lo pasa a la Seguridad Social, pues irá a un precio, lógicamente.
Yo no me tomaría eso por la sencilla razón, aunque yo no sea diabético, de que tú no sabes qué efecto secundario tiene en un no diabético. O sea, tú te lo tomas y resulta que el efecto secundario es que pierdes peso, bueno, y dentro de 3 años la acumulación de Ozempic te hace morirte, por ejemplo.
Puede ser, lo que pasa es que de los efectos secundarios no se habla muchas veces y hay mil cosas. Tú lees un prospecto de cualquier medicamento, del que sea, y no te lo tomas.
Sí, es cierto.
El omeprazol, que es para proteger. Ahora están diciendo también que el uso de omeprazol, no sé cuánto, es mal. Tú coges una aspirina, y tú coges una aspirina en cada uno de 1 millón se muere una persona a los 5 minutos de haberse la tomado. Dice que dice.
Y no, lo hace por escala. 1 de cada 10 sufre no sé qué. 1 de cada 100, 1 de cada 1000.
Y es mejor ni mirarlo, es mejor decir que te lo manda el médico que te ha mandado esto, pues tómatelo ya está. No viene más nada.
Yo siempre me he preguntado.
Perdona, es como si tú dices como cualquier cosa, ¿no? Tú coges cualquier cosa, por sana que te parezca, del supermercado. Jamón yo, y ahora te pone acidulante E30 cuánto, conservante B33, colorante XL78. Y dice tú, ¿qué me estoy tomando?
Si tiene más de 3, es ultraprocesado.
Claro, pues por eso te digo, y al final muchas veces mejor ni mirarlo.
Yo pensé, ha dicho lo de los prospectos, Yuyu, he pensado que una buena profesión podría ser el que escribe los prospectos.
¿Prospectólogo?
Prospectólogo.
Alguien tiene que encargarse en la farmacia, bueno, en la fábrica farmacéutica, ¿no? Para escribir los prospectos, son todos iguales.
Y te meten una gindama, cualquier prospecto.
Todo que te da fatiga, es que todo,
si
te puede morir.
Podríamos denunciar, tú imagínate que pasa cual, claro, esto podría.
Sí, hombre, que está bien que lo pongan, claro, pero que ya, muchas ya, veces ya, que dices que no te toma nada.
Tú pones el papel,
mantener. El médico, perdona, David, hay médicos que dicen no lo lea. Yo le digo que se tome usted esto y no lo lea.
Tú te dedicas a escribir prospectos y dices.
Además, ¿sabéis? Perdona, una cosa que me ha llamado un montón de la atención, que hay un montón de medicamentos que, al menos de los que yo tomo, algunos típicos, ¿no? Para la tensión y toda la historia. Y hay un montón de. Hay algunos medicamentos que me he encontrado, porque todo el mundo dice cuando se toma un medicamento, lo normal es que avise o bien las indicaciones son, sobre todo, tomarlo con comida. Hay algunos medicamentos que es bueno tomarlo con comida, y otros que da igual tomarlo con comida que sin comida.
Además, y otros tienen que ser sin comida.
Sin comida. Pues a mí me llama muchísimo la atención en 2 o 3 de esos que hay determinados medicamentos, no me preguntes para qué, no, pero lo he leído, que son incompatible con el zumo de pomelo.
¿Por algún tipo de químico?
Vete tú a saber. Pero ya es la primera vez que me lo he encontrado y sobre todo, porque hay muchos medicamentos con el alcohol. Hay mucha gente que dice que los medicamentos son malos combinarlo con el alcohol, pero hay algunos que dicen que el alcohol no es que perjudique al medicamento, sino lo que hace es inhibir su rendimiento, ¿no? Entonces, hay otros que sí, que interactúan mal con el alcohol. Pero me ha llamado la atención algunos que he visto que prohíben expresamente combinarlo con zumo de pomelo.
Yo es que en mi vida he escuchado que en el pomelo tuviera un zumo. El pomelo es como una fruta parecida a la
manzana. Sí, pero hay un zumo de pomelo, sí.
Y te lo pones expresamente, vamos, así que ya.
Que hoy tenemos un programa muy ajustado.
Yo tengo no suerte porque no me gusta el zumo de pomelo. Pero bueno, vámonos con la friki noticia.
Pero antes
programa,
no quiere anunciar
que está el programa cargadito. El tema del día.
Dime luego que yo no lo sé.
Por eso, David,
hablando de médicos, un prestigioso neurólogo, Conrado Stoll, se llama así, que una persona siempre se duerma en 5 minutos. Hay gente que tú la hablas con él, roncando, ¿no? Más que un problema de eficiencia, puede ser un problema mucho más profundo, que es un déficit crónico del sueño. Ha hecho un análisis, casi el 40% de la población, y esto advierte que esta rapidez al dormir, la gente que dice, pues yo me duermo en 5 minutos, pues no es bueno, sino que se tiene que interpretar sobre una alerta de lo poco que se descansa y sobre la calidad de vuestro sueño. Y hoy hemos querido preguntarnos, ¿vosotros cómo sois para dormir? ¿Sois de como estas personas que se queda dormida de pie? ¿Se queda dormida en cualquier lado? Yo, por ejemplo, no puedo dormir en un autobús, en un avión, no puedo. Luego tengo a lo mejor cierta facilidad para coger sueño, pero bueno, queremos preguntaros vosotros cómo sois para dormir. ¿Os sentís, opción A, koalas harto de valeriana? Que ya un koala de por sí duerme y va harto de valeriana, no te digo nada. O bien, respuesta B, mayordomo de Drácula. ¿Cómo sois para dormir? ¿Rapidito? ¿Os cuesta coger el sueño? Respuestas a Twitter, @programadelyuyu, o bien un audio al 670-947-154, 670-947-154.
En mi pueblo había uno que tenía un estanco y se quedaba dormido en el mostrador y tenía, después se demostró que tenía narcolepsia.
Exacto,
narcolepsia,
exacto.
Es una enfermedad.
Sí. Exacto.
Vámonos con las frikis.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Está muy gorda, ¿eh? Iba yo conduciendo sin prisa y me cayó un gato en el parabrisas.
¿Cómo?
Como una águila.
Por favor, esta canción de... ¿Quién la canta de Yuyu?
Roberto Bander se llama. No me pregunte quién es.
No, de verdad. Bueno, pues cuando vamos en carretera, lo típico, conduciendo, digo, conduciendo, sobre todo en verano, los mosquitos. Hay que ver cómo se te queda el cristal lleno de mosquitos, que se te pueda alguna cagadilla de pájaro o alguna piedrecita estas que sueltan, yo qué sé, el camión. Bueno, sin embargo, de caer puede caer de todo. Y si no, que se lo digan a una mujer de Carolina del Norte, en Estados Unidos, que a ver si yo creo que va a celebrar Acción de Gracia, porque la mujer está dando gracias a Dios por lo que le pasó. Se llevó el susto de su vida cuando iba conduciendo y un águila le dejó caer en todo parabrisa un gato, destrozando el parabrisa, el gatito no lo contó, en el acto. Tal y como recoge la cadena ABC, la mujer, que afortunadamente resultó ilesa, llamó a emergencia para contar lo que había pasado. Dice, no me van a creer, pero es que un águila calva, que yo no sé cómo ella vio el águila, que era calva. El águila calva le soltó...
Un águila con pelo no he visto yo nunca.
Bueno, pues el águila calva, pero también ella lo vio cerquita. El águila calva le soltó, y dijo, ahí lo lleva, un gato a través del parabrisas. Dice que se lo ha destrozado. El suceso tuvo lugar la semana pasada por la mañana temprano en la carretera US 70, ¿no? Como 740, es verdad, perdón, cerca de Bryson City. Bueno, pues según un testigo, el felino de tamaño adulto, de siquiera un gato ya bien curtido, fue visto luchando en el aire con las patitas y con un águila calva junto antes de caer. El coche circulaba unos 88 kilómetros hora cuando el gato, imagínate, Yuyu, mi padre una vez en el coche, que le partió también una, venía de Chiclana San Fernando, y una de estas, una gaviota, le impactó en el coche. Bueno, pues el gato, imagínate tú, a 88 kilómetros por hora, ese gato cuando cayó en el cristal, eso fue horrible.
O sea, el águila soltó el gato.
Soltó el gato, y le cantó, vamos, que tiene un pedazo de boquete el parabrisas.
¿Lo soltó queriendo para que se estampara?
Eso no lo sabemos, no lo sabe, porque lo que vio un testigo es que el gato estaba luchando por su vida contra el águila calva. Un supervisor, Kendrick Wicks, supervisor del programa de diversidad de vida silvestre del oeste, de la comisión, madre mía, de recursos de vida silvestre,
la tarjeta de
Carolina del Norte, declaró que el gato que cayó podría haber sido un animal ya previamente atropellado y comido como carroña por el águila. Claro. No está muy claro, lo que sí está claro es que el susto que se llevó esa mujer cuando iba circulando a las 8 de la mañana y le cayó el pedazo gato que le rompió, vamos, que se le cayó el gato ahí al lado en el asiento del copiloto, fue muy gordo. En definitiva, cuidado con las águilas calvas, que te pueden dejar caer cualquier cosita.
Los ingleses tienen una expresión para cuando llueve y está cayendo la mundial, que it's raining cats and dogs. Están lloviendo gatos y perros.
Exactamente. Pues mira,
aquí puede ser aquí literalmente, ¿no?
También dicen it's raining buckets, que están lloviendo cubos. Ajá. Pero es verdad
y
que...
Y los hombres, lo de It's Raining Men, aleluya, eso es otra cosa.
Es otra. Perdón,
raining otra Men. Aleluya.
Os leo el mío, que lleva ese titular. Diccionario, diccionarito. Dime qué nombre es más bonito.
Sí, porque aquí, conocida, ¿eh?
Aquí tenemos al señor José Guerrero... Yuyu,
Roldán.
Por Muma.
Pero tú eres José Manuel.
José a secas.
Es que hay gente que se llama José Antonio, por ejemplo.
A mí me dicen mucho José Antonio, me presenta muchísimo puesto como José Manuel.
Y entonces te entra la duda que la gente que tiene José más otro nombre, sí, o un
¿tú
nombre
eres David como, solo?
Yo soy David solo.
Tú no eres Antonio David, ni David Antonio, ni David José.
David, vale. Gregorio a veces. Pero. David Gregor. Bueno. David Gregor. El que tiene un amigo con un nombre compuesto le pregunta, ya sabéis que la RAE tiene una cuenta de Twitter en la que contesta algunas preguntas gramaticales, cuestiones que tiene la gente que no entiende. Y ojo la pregunta de un señor que dice, hola, señor RAE.
Yo soy la RAE. Hola, señor RAE.
Si una persona se llama José Antonio, ¿es posible llamarlo solamente José o eso es un error? Y claro, tú te esperas una respuesta gramatical o que te diga, y la respuesta de la RAE no ha podido ser más clara, directa, sorprendente, yo diría que también muy lógica.
¿Qué ha dicho?
Y ha sido uno de los tweets más difundidos de las últimas horas.
¿Qué ha dicho
la porque RAE? Tú eres la RAE, léelo.
Espérate, la RAE.
Señora RAE, te pregunto otra vez.
Eso, venga.
Si una persona se llama José Antonio, ¿es posible llamarlo solamente José o es un error?
Como RAE le digo, le sugerimos que pregunte a esa persona cómo desea que se dirija a ella.
Hombre, claro, ¿no?
La respuesta es maravillosa.
Es maravillosa.
Pero es que a quién se lo
si uno se llama José Antonio, pregúntale cómo le gusta que se le llame. Josan, José, o Santo. Pero
eso, pregunta eso yo.
La Real Academia no te puede decir cómo se llama una persona.
Claro, a mí, por ejemplo, hay muchas veces que te entra a un sitio con cierta formalidad, pero hay gente que te conoce y se perdona, ¿tú cómo quieres que te llame? Yuyu, José.
Sí, pero a la RAE no.
Bueno, pero a la RAE, ¿qué va a decir? La RAE,
como, a la RAE le va a preguntar.
Bueno, pues este tuit de la Academia ha superado ya el 1,5 millones de visualizaciones, 23.000 me gusta, y claro, un montón de respuestas, como uno que dice, educación es la mejor norma, nunca falla. Otro que ha bromeado diciendo, me gustaría que me llame su majestad José Antonio para servirle. En fin, eso es muy gracioso, tiene mucho humor la respuesta de la RAE.
Sí, y sí, yo ¿quién será detrás?
Y yo los aplaudo, porque si contestan correctamente y con humor, pues mejor.
Claro. Y gramaticalmente perfecto.
Venga, Juan. Tenemos otra noticia, ¿no?
Para Juan.
Para Juan.
Señor Malaje, estrénese, que lleva
esta usted, es mi vamos. Noticia. Yo el estrés me lo quito de una forma rápida, me pongo a limpiar la vida. Seguimos hablando de redes sociales, en las que se puede viralizar casi cualquier cosa, recetas, rutina de gimnasio, baile. Sin embargo, hoy el que conquista todas las redes sociales es algo totalmente inesperado. Es el caso de Caitlin Abrams.
Usted pronuncia
mejor. Una joven de Estados Unidos que se ha vuelto viral no por cocinar ni por maquillar, sino porque limpia lápidas antiguas.
¡Ay, Dios mío!
¿Limpia lápidas, pero del cementerio?
Claro, sí, sí. Y reconstruye las historias de quienes descansan bajo ella. Tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Abrams,
¿usted la sigue?
Yo la sigo, sí.
Ah, vale, vale, perdón.
Ha convertido sus vídeos de restauración de tumba en un fenómeno global. Los vídeos, pues, muestran los procesos de limpieza, la investigación genealógica del que está abajo.
Pero claro, ya la gente no hay tantas lápidas, ya la gente...
Mi TikTok es dar como un paseo en el cementerio, dice.
Ay, por Dios, qué desagradable.
Esta chavala está criada en la zona rural de Maine, donde dicen que los cementerios forman parte del paisaje, y su abuelo le transmitió el amor por la historia y las lápidas.
Hombre, como el que usted le está transmitiendo a sus hijos.
¿Y ahora?
¿Tiene nieto? No, no, usted es joven todavía.
Yo tengo 2 nietos.
¡Ah, tiene usted 2 nietos!
Pues eso es novedad.
Sí, sí, sí.
¡Ay, y lo lleva a su trabajo!
Uno de Ataúl y otro de Dionisio.
Y como, y, bueno, ya los nombres
no se los pongo. No, protección de menores.
Pero usted no sabe ni cómo se llama su nieto.
Sí, porque claro que lo sé, no voy a saber.
¿Pero usted lleva a los nietos al trabajo?
No, 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 bueno, alguna vez le di un paseíto.
Miedo.
En el coche. Bueno, pues esta chavala, está instalada en Vermont y dice que los cementerios le dan un sitio tranquilo.
Sí, no le dan, desde luego. Y
empezó a fijarse en los símbolos de las lápidas y lo atrapó por completo.
Bueno.
Suena así, esto dicho sí, así, suena al videoclip de Michael Jackson, de decirle. Y entonces pues ha saltado al mundo digital, donde está una voluntaria, donde los usuarios solicitan fotografías de tumbas familiares, y en una ocasión subió la imagen de una lápida de 1870, que necesitaba una buena limpieza, claro.
Hombre, imagínate, ¿y a quién irá?
Y bueno, pues ya está mandando su vídeo, y aunque ella dice que no es aficionada a lo paranormal, admite en la entrevista que el ambiente se ha vuelto un poquito denso mientras limpia.
Ay.
Yo te digo una cosa, Juan. Da un pasito por un cementerio, independientemente de que hay personas. Si tú te olvidas de que hay personas ahí, los cementerios lo hay muy bonito. Y cada lápida cuenta una historia. Hay gente que te pone una frase, hay gente que te pone algún comentario. Y yo me lo paso bien porque te ayuda a reflexionar.
¿Tú vas a los cementerios?
Sí, hace poco he tenido que ir porque están sumando cadáveres desfusilados. Y he tenido que ir y doy paseo por un cementerio y te entera también de la historia de la gente. En fin, que no pasa nada por visitar.
Son cosas interesantes.
Los nombres antiguos como eran, en fin, muchas cosas.
Bueno, pues hasta aquí las fake noticias. Vamos adelante.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene.
Abrimos un paréntesis a esta hora para celebrar el regreso a los escenarios de un grupo que ya forma parte de la historia musical de este país.
Y que estamos escuchando, estamos dando pistas, ¿eh? Canciones y maquetas, 1993-1997, es el título del nuevo disco de La Cabra Mecánica. Un auto-homenaje, como bien nos dirá ahora su autor, un auto-homenaje y una revisión a sus orígenes y a ese espíritu con el que nos engancharon a todos desde el primer momento en el que escuchamos sus canciones. Así que Miguel Ángel Hernando, más conocido como Lichi, va a presentar su historia, Yuyu, David, con una gira que va a recorrer las principales ciudades del país. Y atención, atención oyentes, porque este próximo sábado, 29 de noviembre a las 9 de la noche, estará en el Auditorio Manuel de Falla de Granada.
No me llames iluso.
Lichi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿cómo surge este disco y qué lo hace tan especial?
Bueno, pues hace ya unos años celebrábamos el 25 aniversario del primer lanzamiento discográfico de La Cabra. Uh-huh. y revisando también allí en el baúl de los recuerdos, rescatamos las maquetas que estaban grabadas en un local de ensayo, con un cuatro pistas, todo tocado en directo allí, y de repente dijimos, joder, qué bien suena esto, y fíjate con los medios que se hizo, y de una manera con la que ahora, pues no, creo que afortunadamente no tienen que lidiar los artistas jóvenes, sí, porque tienen mejores recursos. Pues mira, salió esto tan mágico y hemos decidido mostrarlo, ¿no?
Oye, ¿y cuando escuchasteis ese material que llevabais tantos años metido en el baúl de los recuerdos, qué sentiste? ¿Te reconociste? ¿Se nota el paso de los años? ¿Nostalgia? ¿Alegría?
Bueno, yo siempre defiendo que si no eres el mismo de hace un montón de años es porque vas por el camino correcto. Eso creo que es importante, ¿no? Creo que todos tenemos que ir sumando experiencias, y si has llevado una vida plena o has tenido curiosidad, es evidente que bueno, que hay muchas cosas que quedan de allí, que en lo troncal seguramente haya muchas cosas que queden, pero que la vida te ha cambiado, te ha pulido en muchos aspectos, espero que te haya mejorado, ¿no? Así que eso creo que es que el tiempo ha pasado y ha pasado para bien, ¿no? Uh-huh.
Dice Lichi que suena muy bien, y me lo creo, pero las letras no han perdido vigencia, porque son letras que están escritas hace más de 27 años.
Bueno, porque creo que la música popular al final siempre cuenta lo mismo, ¿no? O el eco de la calle es siempre el mismo. Si miras las letras de tango, miras las letras de la copla o de cualquier otro estilo, uh-huh, son en realidad muy, muy rockeras o muy traperas, ¿no? Incluso no creo que haya mucha diferencia entre lo que cantan los chavales jóvenes ahora, que lo hacen a través del idioma del trap o del hip hop o del reggaetón o de lo que sea. Hombre, pues lógicas diferencias, pero en el fondo es casi lo mismo, incluso desde las letras más excelsas y más con más mensaje, a las letras que son más kinkies y que hablan más del sexo de una manera explícita, ¿no? Estas cosas las ha habido siempre, ¿no? Y bueno, pues va pasando el tiempo, la rueda a veces se aleja del punto de donde arrancó, pero siempre vuelve al mismo sitio, ¿no?
Lichi, ¿qué vamos a esperar todos aquellos que podamos verte en el Auditorio Manuel de Falla este próximo sábado en Granada? ¿Y qué esperas tú de esa audiencia, de esos espectadores que van a estar contigo?
Bueno, no sé, parafraseando un poco a Ismael Serrano, él decía que lo de los reencuentros o lo de que los grupos vuelvan complace más al público que al músico, en el sentido de que el músico intenta traducir lo que fue a este momento, y el público a lo que va más que a ver al grupo o al músico en concreto, lo que va es a reencontrarse a sí mismo, ¿no? O a recordar quién fue hace un montón de años, ¿no? Es ese tema de la nostalgia. Así que bueno, espero que todos estemos bien, que el tiempo haya pasado para bien, para todos. Yo estoy hecho un chaval, eso va, voy todos los días al gimnasio, además, para esta gira, y bien, espero que no me dé un síncope ahí arriba, con eso ya tendremos por bastante.
Oye, Lichi, y cuando nos encontramos con grupos como los vuestros, que bueno, ya maquetas desde el año 93, ¿cómo se contempla desde lo alto del escenario el paso de las distintas generaciones? Bien. Pues claro, cuando se va a un concierto uno ve a gente que creció con vuestras canciones, pero se encontrará también con gente joven a los que uno muchas veces se puede pensar y dice, pero ¿cómo les ha llegado a esta gente nuestra música? ¿No? Debe ser también un motivo de satisfacción ver distintas generaciones en un concierto, ¿no?
Bueno, es una sorpresa, la verdad. Yo hace poco tocábamos también estuvimos por el sur, ahí en Andalucía, y hubo un concierto también en el que pregunté así, en plan cachondo, a la gente, digo, bueno, ya estamos todos en una edad, digo, ¿cuánta gente tiene mi edad? Y levantaron la mano 6, había 4.000 personas allí, y el resto era gente joven y se sabían las canciones, creo. Qué guay. Creo que también es un consuelo, porque la gente joven que ha venido ahora quizá no haya venido con cierto prisma o regusto de que había quedado en su época, en la que, bueno, yo no terminaba de estar muy de acuerdo en lo que de La Cabra había quedado en el recuerdo de la gente, ¿no? Y creo que le ha sentado muy bien el paso del tiempo, ¿no? Y yo luego también sigo con mis conciertos como Lichis, haciendo música nueva, y canciones nuevas, pues intentando mantener viva la llama de la creatividad por encima también de la nostalgia, que bueno, que es algo con lo que también nos toca jugar ahora.
Oye, Lichi, me da la impresión de que vas a abrir una veda, porque no es muy normal que los músicos rebusquéis entre vuestras grabaciones antiguas para sacar un disco. Imagínate que empieza ahora Miguel Río y todos los que conocemos diciendo, oye, voy a sacar yo la maqueta que tenía aquí. Puede ser un género nuevo, ¿no?
Que y sonidos nuevos también.
Sí, bueno, también es creo que una de las cosas a reivindicar es que, bueno, afortunadamente ahora lo que te digo, las nuevas tecnologías permitieron convertir las maquetas en discos y los discos en maquetas, ¿no? Pero en aquella época esto está grabado en una cinta de cassette, bueno, la gente no sabe, esto son cuatro pistas, es como que tú puedes grabar prácticamente todo a la vez, no te permitía hacer grandes cosas, ni podías editar como son los programas ahora de ordenador, que puedes mover notas, palabras, al final, ¿no? Todo esto está grabado en directo y con unos medios muy, 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 muy precarios. Y sin embargo suena con una gracia y con un rollo y con un descaro que bueno, yo, por ejemplo, mi último disco como Lichis, aunque está grabado en un estudio, está también grabado un poco así. Nos metimos todos en una sala, yo hago un set de hombre orquesta, toco la batería con los pies mientras toco la guitarra y canto, y en un formato así de trío, con los micros puestos, como se hacía antiguamente, ¿no? Si habíamos hecho 5 tomas de un tema y ninguna nos gustaba, pues bueno, pues es que no estaba de Dios que ese tema entrara en el disco, ¿no? Hagamos otro. Esa espontaneidad y esa frescura, pues traían cosas diferentes. Ahora, no quiero decir con esto que sea mejor o peor que lo que se hace ahora, pero sí aporta un toquecillo, pues, paradójicamente, ¿no? Que siendo algo tan antiguo, aporta un toque ahora fresco y nuevo, ¿no?
De hecho, se escuchan, leo aquí en la información de este vuestro nuevo disco, Respiraciones, Conversaciones, vamos, Yuyu, estilo Beatle, como a ti también te gusta, total, ¿no? Esas sesiones a la hora de grabar un buen disco. ¿Te sientes un poquito Beatle, sí, tú, Lichi?
Sí. Sí, no, yo mira, fíjate, ahora estoy haciendo ahora un proyecto muy, muy bonito que me apasiona. Estoy haciendo un grupo ahora versionando canciones de Los Ángeles, de Los Brincos, de grupos así y de todo este repertorio de aquella época. Bueno, Los Ángeles, este famoso grupo granadino donde los haya. Y alucino cuando escucho estas grabaciones que están hechas así, con toda la banda tocando, los coros grabados, todos cantando a la vez, ¿no? Los músicos tenían que estudiar y trabajar mucho y eran gente muy, muy pulida y gente muy joven, además, ¿no? Es maravilloso ver cómo y redescubrir cómo se tocaba en esa época y lo maravillosa que era la música en esa época, ¿no?
Lichi, pues nada, muchísimas gracias, que nos alegramos que la cabra mecánica esté de regreso, que disfrutéis y que este sábado hagáis también disfrutar a la gente del Auditorio Manuel de Falla de Granada, a disfrutar del retorno y a pasarlo bien en lo alto de los escenarios, que eso será buena señal para el público.
Muy bien, guapo, pues no, nada, a ver si os veo por ahí y nos damos un abrazo todos.
Muy bien, un abrazo, gracias, amigo.
Venga, hasta luego, chao, chao, chao.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
Disfruta de las refrescantes ofertas de Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles.
En Sevilla, lo mejor en producto y servicio está en tu mercado. Compra con confianza, calidad y cercanía en los mercados de abastos de Sevilla. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Porque lo bueno, lo cercano y lo nuestro está en tu mercado de abastos.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
Parece ser que el Chano ya ha aprendido alemán y ha conseguido la pieza exacta que le faltaba al vídeo beta de su cuñado Alfonso y poder visionar así otra de las cintas del extinto videoclub. Eso, y que el caletero se ha puesto hasta arriba de pulpo a la gallega este fin de semana, es lo que le ha servido de inspiración para elegir la película de hoy. Sus ingredientes: altas dosis de amor verdadero, dobles identidades y pulpo, mucho pulpo. Señoras y señores, todo poder conlleva una gran responsabilidad, como la que tiene el Chano con el Chanálisis de Spider-Man 2.
¡Qué bonito!
Sí, Chano, antes de nada. En alemán, confírmeme usted que...
Ya estamos aquí, hemos podido hablar con Grundy.
Pero una palabra en alemán, por
danke, lo menos. Danke, schön, muchas gracias. Le hemos dicho, ya nos ha mandado la goma del vídeo y ya hemos podido recuperar. Y entonces, pues he hecho caso a un oyente que me había dicho que a ver si analizábamos la película de Spider-Man 2.
Claro.
A mí me gusta
y
mucho.
Y entonces la tenía mi cuñado Alfonso en el videoclub y vamos a hacer esta película de Spider-Man 2 rodada en el 2024, dos años después. Dos años después
de la pandemia,
de la primera, y en la primera de Spider-Man, donde Spider-Man en la fábrica de queso payollo de Villaluenga de Rosario, donde le picó a Peter Parker una araña impregnada con la pringue del queso y lo convirtió en Spider-Man.
Pero esto también lo ha hecho usted, porque no probó la tarta de queso el otro día.
Oh, qué rica estaba. Esta película Spider-Man 2 iba a llamar Spider-Man 2 Cadicero, porque Teófila Martínez había puesto dinero para rodarla en Cádiz, quería hacer publicidad de la tacita y tal, pero al final se descartó porque Cádiz no tenía edificio alto para que Spider-Man vacilara, y lo había sobre la puerta de tierra y el pirulí, y el resto de la película pues iba a estar a lo mejor Spider-Man pegado en la tapia del manteca o en la taquilla del falla boca abajo, hablando con el taquillero a ver si había entrada. Y eso quedaba muy feo. Tuviste el taquillero y Spider-Man al revés.
Entonces no es el beso ese tan famoso.
No, entonces se descartó y por eso se rodó en esa. Me quedaba chungo ahí, por ejemplo, Spider-Man en la viña, toda casita valen, diciendo Spider-Man, cuidado, diciéndole cosas a Spider-Man.
Con la ropa tendía
y se descartó. Spider-Man 2 está dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, que tiene toda la cara de que le han vendido un iPhone 17 en 25 euros y se ha dado cuenta cuando ha abierto el paquete. Tiene una cara de caragote de Tobey Maguire. Kirsten Dunst.
Ay, me encanta esa actriz, sí. Me gusta.
El amigo de Spiderman se llama James Franco.
Ah, sí, sí.
Que este fue un día al Valle de los Caídos, no paraba Emilia Pavic y lo llamaba. Dice, tan famoso soy yo en Madrid. Y nada, le dieron, no es por eso.
James Franco, no sabía.
James Franco, sí, claro. Franco, y fue el chaval a visitar aquello y aquello, todo el mundo mirando para atrás. ¿Quién me llama? Alfred Molina, Rosemary Harris y Donna Murphy. La película comienza dos años después del fallecimiento de Norman Osborn.
Es verdad. El primer
Norman Osborn. Sí. Padre de Bertin Osborn. Un famoso cantante y presentador norteamericano que era el Duende Verde, que más de superhéroe tenía nombre de comparsa de Ávila, el Duende Verde. Bertin Osborn era el hijo. Peter Parker, también conocido como superhéroe, el Hombre Araña, empieza a perder interés amoroso en su amiga Mary Jane Watson, porque ya ella no le enseñaba, ella trabajaba en una agencia de viajes y ya empezó a dejarle de enseñar catálogo de Cuenca. Mira, Peter, lo que me ha llegado, derrota, pero ni Peter, nada, ¿no? Toby no lo cogía. Y también se aleja en amistad de su mejor amigo Bertin Osborn, que es este, el hijo de
Franco.
Bertin Osborn, que ahora es el hijo del Duende Verde, que ahora presenta un programa de televisión en Canal Carolina del Sur. Y no lleva lleva a Spiderman de invitado. Pero como la desgracia no viene sola, Peter Parker descubre también que su tía Mary, May Parker, ¿sí?, la quieren desahuciar.
Ay, la pobre, qué desgracia.
La tía de Peter Parker, May, tenía ya unos cuantos años. Sí, fíjate cómo sería que a la mujer se la habían muerto 3 tortugas y 2 loros.
Y el marido
todavía entra dentro de lo normal. Pero para que a ti se te mueran 3 tortugas y 2 loros, ya hay que vivir, ¿no? Había, vieja, ¿eh? May Parker tenía tanto. Bueno, 77 años, que fue ella la que descubrió la humedad. Marán Curín descubrió el radio, pero la tía de Peter Parker descubrió una humedad. Que un día hizo ahí una cortina y vi una mancha. ¿Se toqué?
Un bicho de la humedad.
May Parker tiene nombre de polígrafo, ¿no?
Totalmente, ¿no? De polígrafo bueno. Y la tía está tiesa, la tía, la pobre está tiesa, a la mujer la van a echar de casa porque no pagaba la nada, la mujer estaba ya ruina
¿y el
pura.
Sobrino nada, no.
Bueno, el sobrino hacía lo que podía, pero Peter Parker, la mujer, fíjate cómo estaba, que un día estaba en un cajero, vino un atracador, le puso una navaja en el cuello y cuando vio el sardo le dio 20 euros. El atracador bajó la navaja y le dio 20 euros a la vieja.
La vieja, no diga usted eso.
La mujer ya enharinaba, estaba enharinando los boquerones con polvo de tarco, para que no se agarraran, decía que era para que no se agarraran a la garganta. No veía cómo estaba. Un día fue a Central Park, al estanque, y cuando los patos la vieron, los patos le echaron un pan duro a ella. La cara que tendría la mujer. Y entonces,
pues, más de que estaba pobre,
tiesa total, y claro, le iban a echar su caso. Y entonces, para colmo, Peter Parker estaba sufriendo pérdida de sus poderes de araña. Uy. Había gente que se quería un taqueso en la tostada y no le salía el queso para yoyo, en fin. Y entonces, su amigo, Bertín Osborne, con el dinero que ha ganado presentando el programa en Canal Carolina del Sur, ha abierto un laboratorio de genética científica para hacer experimentos. Quería, por ejemplo, fabricar langostino con cremallera para que fuera más fácil pelarlo. Estaba mezclando ADN de cerdo con el de crustáceo para conseguir un bogavante del tamaño de un cochino. Y para ello ha contratado al científico nuclear Otto Octavius, que se hace amigo de Peter al invitarle unos langostinos de prueba. Pero salta la tragedia cuando el profesor Octavius estaba haciendo un experimento con unos tentáculos de pulpo a la gallega robóticos. Se había puesto a la espalda unos brazos de pulpo, y él lo que quería era conseguir un pulpo, que el mismo pulpo, ya una vez cocido, el mismo pulpo con las patas, mojara pan y se lo diera al que estaba comiendo. Para facilitar fíjate, ¿no? Lo que quería hacer, ¿no?
Un buen invento, ¿eh?
Claro, el pulpo ya cocido, que el pulpo hiciera con el tentáculo, ¿no? el mismo pulpo, mojara el pan en las papas y el pimentón y se lo diera al que está comiendo. Pero durante una demostración pública en la Casa de Pontevedra de Nueva York, fíjate con el descubrimiento, todo aquello lleno de gallego, de gaitero, el reactor del experimento explota por un exceso de pimentón picante, claro, porque los americanos no sabían cómo hacer pulpo a la gallega, y los gallegos le dicen, eso va a ser mucho. No le hicieron caso y aquello pegó un petardazo gordo. Entonces, la mujer de Octavius, la mujer del profesor, muere al darle la cara a un plato de cachelo. Las papas estas se ponen por abajo.
¿Eso se llama cachelo?
Se le dan los cachelos. Le sarta una papa gorda, le va aquí en la aorta y la mata. El gaitero de la Casa de Pontevedra de Nueva York también fallece al darle en el ojo un tarro de pimentón Carmencita. ¿Tú te acuerdas del pimentón Carmencita? Que es una lata tan chiquitita con la niña puesta por la tapaderita chica, le dio en la garganta.
¿Era el ojo?
Y aquello, no, el ojo a la mujer, y el gaitero en la garganta. Y entonces, a consecuencia de esta explosión, se quema el chip que controlaba los brazos robóticos de pulpo del doctor Octavius, que se le quedan ya pegados a la espalda. Y Peter Parker, claro, se le quedan ahí pegados. Y Peter Parker, vestido como Spiderman, apaga el reactor para que ello no vaya más. Al doctor Octavio se lo llevan a un hospital para ver si le pueden quitar los brazos de pulpo de la espalda, pero cuando la enfermera le va a lavar los tentáculos para a la operación, se equivoca con el grifo y le da agua, con el agua caliente, y con el agua caliente le cuece el pulpo. Le cuece el pulpo a Octavius, y los brazos del pulpo empiezan otra vez a cobrar vida, a darle colleja a la enfermera, a matar a los médicos y todo eso. Y al darse cuenta de la que ha liado, el doctor Octavius escapa y se esconde en una peña del Deportivo de La Coruña, en Nueva York. Claro, buscando refugio gallego, ¿no?
Claro, hay mucha humedad.
Y ahí, dominado por los brazos del pulpo, decide volver a hacer el experimento a ver si se los puede quitar. Claro. Porque claro, con las ventosas del pulpo en la espalda, eso era un coñazo. Él se echaba en una tapia esperando el autobús, se quedaba pegado. Se le iba el autobús. Tú fíjate, tenés tentáculo de pulpo en la espalda, tú te echabas ahí y cuando pasaba el 6, Cortadura Central Park. La línea, tú ibas a cogerlo, pero te quedaba pegado. A lo mejor él se tiraba en la playa y cuando se levantaba tenía la toalla también puesta. Como Superman, cuando se dormía se levantaba con el colchón pegado y todos los vecinos le habían puesto ya el Tortuga Ninja y ya, claro. Ese cachondeo no se podía soportar. Y para tratar de financiar el experimento que le devuelva a la normalidad, el doctor Octavio entra a robar en una oficina de Unicaja en Manhattan. Y casualmente estaba allí a la tía de Peter Parker.
La May Parker
estaba allí, que la mujer la venía a ingresar a la pensión. Fíjate, no a cobrarlo. La mujer estaba tan tiesa que ella tenía que pagar todos los meses 50 euros a la Seguridad Social. La pensión que le había quedado era negativa. Y entonces está allí con el sobrino Peter y Octavio, ya vestido de Octopus, la coge de rehén, pero Peter Pan como Spiderman la rescata. Peter Parker como Spiderman la rescata y el doctor Octavius huye con el dinero. Y tras la noticia del robo, el corresponsal del diario La Voz de Galicia en Nueva York, que estaba allí, apoda al profesor Octavio como el doctor Octopus a la gallega.
Octopus a la gallega.
A todo esto, la novia de Peter Parker, la exnovia Mary Jane, se compromete con el astronauta John Jameson, el hijo del director de La Voz de Galicia en Nueva York, porque el astronauta le enseña a Mary, se lo trajina desde arriba, y mira, claro, te voy a enseñar Cuenca desde el espacio, mira cómo se ve esto.
Oh,
te voy a enseñar este telescopio, bonito. Te voy a enseñar este telescopio, para que mire por aquí. Y claro, ella muere con las imágenes de alta resolución
del telescopio,
Cuenca visto desde arriba, del telescopio, ¿no? Y ahí el Peter Parker se viene abajo, sufre un colapso emocional porque ha perdido a la novia, ha perdido los poderes, ha perdido el Cádiz ante la cultura leonesa, que eso no tenía nada que ver, pero él ha seguido del Cádiz, que esto entraba dentro de lo normal, pero sumado a todo esto, pues ya acaba por matarlo. Y Peter Parker deja de ser el hombre araña, se va a una tienda de disfraces y le da a de la tienda de disfraces, le da el traje de Spiderman, se lo cambia por el traje de oveja que llevaba el Ramón y en la comparsa la oveja negra, que no sabemos cómo llegó hasta Nueva York, pero lo cambió. ¿Tú quieres esto? Y póngamelo. Le quedaba un poquito grande, porque claro, la talla del Ramonino es la de Tobey Maguire. Y el dueño de la tienda de disfraces le lleva el disfraz de Spiderman al director de La Voz de Galicia, quien admite el mérito de haber acabado con Spiderman. Pero Peter Parker coge a su tía y le dice la verdad. Dice, mira, tita May, te voy a decir para ti, para mí. Dice, yo soy Spiderman. Me está diciendo. Dice, ¿tú te acuerdas cuando tú no tenías para comer, que estaba tiesa y yo te llenaba los bollos de queso para yo? Yo me iba a la cocina y hacía inch, y la metía. ¿Qué me está diciendo, Peter? Tú eres Spiderman. Yo soy tita May. Y además yo soy el responsable de que el tío Ben se reuniera con Shankette. La tía lo perdona. Dice, yo te perdono a ti, hijo mío, pero ten cuidado. Pero Peter está preocupado por el crimen en Nueva York. Está por las nubes. La misma policía está ya atracando a los delincuentes. Una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, el doctor Octopus a la gallega visita a Bertin Osborn, el del experimento del principio, un amigo de Peter Parker, para pedirle. Él dice, ven, dice, ¿qué quiere Octopus? Dice, yo quiero que me traiga para realizar el experimento una tonelada de pimentón del dulce para el experimento. Dice, porque el que hay aquí en Nueva York es pimentón picante el pimentón picante me irrita el pulpo y me rasca la espalda y tengo la espalda en carne viva.
¿Me irrita el pulpo?
Claro, el pimentón dulce era más el otro, pero claro, tú le echabas pimentón picante al pulpo y hacía el pulpo ahí, ¡ay! Y el pulpo rascaba y se revelaba, ¿no? Y entonces Bertin Osborn acepta traerla en pimentón dulce a Doctor Octopus la gallega a cambio de que este le traiga a Spiderman, porque lo considera el responsable de su padre Norman, el que tenía nombre de comparsa de Ávila, el Duende Verde. Y entonces Bertin Osborn le dice al Doctor Octopus, dice, busca a Peter Parker, que este tiene que saber por dónde para Spiderman, pero no le haga daño, que se vaya amigo mío. Y entonces el Doctor Octopus a la gallega localiza a Peter Parker en la fábrica de queso payoyo,
en Villalobos
del Rosario, a donde, claro, como él había perdido los poderes, él viaja a España a ver si le pica otra vez otra araña por rúa con queso en lo harto, que le devuelva los poderes, y el pulpo le pide a Peterman que encuentre a Spiderman y captura a Mary Jane. Pero en el momento que Peter estaba en el bate orinando en la fábrica de queso payoyo, cuando estaba con ellos fuera, una araña gorda cae desde arriba y le pica en el Juanelo y le devuelve los poderes. Vía Juanelo, que ahora me había echado de la araña. De hecho, una vez estaba meando en un bate, se escurrió y dejó al lado como una momia del Museo del Cairo. Ahí, ¿no? Ahí, todo lleno de... No veía cómo lo dejó.
Entonces no hacía pipí, echaba araña.
Claro, echaba araña, meaba el aire. El que estaba al lado parecía que había entrado en el dormitorio de Drácula, quitándose ahí. Y entonces él logra recuperar su traje de Spiderman por Wallapop, pone un anuncio, lo cambio por el que llevaba Fali Mosquera en la comparsa Suspiro de Cádiz. Y hace un cambio a un chaval de Cádiz y se lo lleva. Y entonces Spiderman lucha contra el pulpo. Hay una escena allí donde, y hay una escena donde caen sobre un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York. El tren sale por un puente y el pulpo sabotea las vías para que el tren caiga. Y ahora le dice a Peter con la novia dentro, dice, o va por ella o va por mí, pero si no... Y Peter dice, pues yo voy a por ti. Dice, ¿por qué? Dice, porque los trenes hasta incluso en esto llegan tarde. Si esto tenía que caer, inmediatamente va a tardar al menos 15 o 20 minutos, va a tardar en caer. Y el tren cae desde lo alto, pero Peter se decide ir al pulpo. Y entonces el doctor Octopus a la gallega lo gruye y Spiderman salva al tren. Spiderman salva al tren, pero del agotamiento, el agotamiento lo deja muerto. Claro. Spiderman acaba más cansado que el que sacaba meada, lo siento, un dármata por la noche.
Entonces, ¿qué echaba la...
Yo el que sacaba meada, lo siento, un dármata.
Hablando de meada, entonces, ¿el dónde sacaba ya las telarañas las saca por abajo?
Claro, pero por todos lados, ¿no? Y entonces, cuando los pasajeros le quitan la máscara para que respire, descubren la identidad de Spiderman, pero prometen, por la gloria de Mua, no decir ni pío. Pero el doctor Octopus a la gallega llega, coge a Spiderman cansado y lo entrega a Bertin Osborne. Y Bertin Osborne, después de darle el doctor Octopus a gallega la tonelada de pimentón dulce, se prepara para matar a Spiderman, porque fue el que mató al padre. Claro. Pero cuando le quita la máscara, ve que es su amigo Peter. Y se sorprende. Pero Peter dice, por favor, Bertin Osborne, vamos a ir a la guarida de Octavius, que hay cosa más importante. Peter Parker llega al laboratorio del doctor Octopus y el doctor Octopus está metido en una perola con agua hirviendo. Una perola grande y echándose pimentón dulce ahí por lo alto para ablandar el... Y tiene secuestrada a Mary Jane. Y la perola está conectada a una fuente nuclear, la fuente nuclear que se está poniendo la fusión nuclear más caliente que un timbre de una pirámide, y amenaza con explotar la ciudad. Y Spiderman finalmente derrota al doctor Octopus a la gallega. Le dice, yo soy Peter Parker y te pido que abandones tu labor como villano. Octavio lo comprende y ordena al pulpo que lo obedezca. Pero para que Octavio se ablande, los tentáculos le dan la del pulpo, que es la paliza que se le da al pulpo para que se pongan blando. Y claro, el doctor Octopus se ablanda, pero muere de la paliza de eso, ¿no? El doctor Octopus a la gallega se sacrifica a sí mismo. Y entonces ahí Mary Jane descubre la verdadera identidad de Spiderman y los sentimientos de Peter Parker. Pero dice, yo no puedo estar contigo, Mary Jane, porque yo soy Spiderman.
Claro.
Y a mí me van a decir de todo, como tú corres peligro, como yo estoy contigo.
No sería un buen novio.
Y mientras tanto, en otro lado de la película, Bertin Osborne recibe una visión en un espejo de su padre, Norman Osborne, el duende verde, que es William Dafoe, hermano gemelo de Chelo García Cortés, como hemos dicho, en un espejo, y le dice muchas veces a Bertin Osborne que venga su muerte en directo en su programa, en el show de Bertin Osborne. Pero ahí Bertin se niega, rompe el espejo, y cuando rompe el espejo ve un cuarto detrás con cosa de una habitación secreta que contenía prototipos del Duende Verde, y a saber que su padre era un villano, su padre era el villano. Y el día de su boda, Mary Jane abandona al astronauta en el altar y corre al apartamento de Peter diciendo que quiero estar contigo.
With you.
¿Tú quieres estar conmigo, with me? Y él dice que sí, pero va a correr riesgo y se me da igual, yo seré la mujer de Spiderman. La mujer de Spiderman. Como dijimos el otro día, el hombre araña y la mujer de pellizco. Podemos formar un dúo maravilloso.
Eso es amor, ¿eh?
Y dice yo, bueno, amor, y que cuando la abrazábamos no se podía despegar. Yo estaba ya pegado, le echaba la telaraña por encima y eso. Y entonces, después de besarse, pues se escucha la sirena de la policía y Mary Jane lo anima a ir a ayudar como Spiderman. ¡Oh, qué bonito! Dice, tú eres Spiderman, pues venga, ve un cablecito. Y aquí termina el análisis de Spiderman 2, que espero que os haya gustado.
¡Bravo, bravo! Pues
casi más que el primero, ¿eh?
Que sí, ha estado muy bonito.
Yo digo una cosa, Chano, usted, que la pieza no existiera hasta que la han traído la pieza.
Claro, porque había películas ahí que teníamos que analizar, pero no habíamos podido.
Se podía.
Y esta es una maravillosa segunda parte con el doctor Octopus a la gallega.
Deberían usted llamarlo de Villalonga de Rosario para promocionar esta película, ¿eh?
Claro.
Cuando quiera, yo voy por allí, a la maravillosa localidad del queso payoyo.
Presentando la versión ahí.
Y le picó por segunda vez a Spiderman en el...
Sí, pero le picó ya en un sitio a la Mary Jane a ver qué hace.
Yo nunca he visto Mary Jane, igual... se aficiona ella a la telaraña.
Yo nunca he visto una araña que te pique en el Juanelo, ¿eh? Una araña normalmente te pica en los brazos.
Bueno, perdona. Hay una araña que la podéis buscar por internet que se llama la araña del banano.
Perdón.
Y además, llamada así, la araña del banano tiene la picadura, que esto es cierto, lo podéis buscar por internet. Como a ti te pique una araña del banano, dice que provoca una erección de 3 o 4 días seguidos.
Uy, la araña, qué cosa.
Porque solo pica... Que yo he visto a gente del Inserso loco por la selva de la Amazonia buscando arañas del banano. Ellos dicen que van a buscar mariposa.
Pícame, pícame.
Pero van así, vámonos. Yo lo que quiero es que me coma el tigre.
No, que le coma la
araña del banano. O sea, la araña del banano no se paga cara una araña del banano hoy en el hogar del pensionista.
Más que las pastillitas azules.
¿Cómo? Como tú te hagas 3 o 4 arañas del banano, triunfa.
Pero eso no te dan veneno, no te
Como decían eso, dame veneno que quiero morir.
Deberían recetarlo los médicos.
Eso te pica, hombre, y te pone aquello 3 días funcionando.
Bien. Pero, o sea, esa araña solo te pica ahí, no te pica en otra parte.
No, esa araña pica en cualquier lado. Lo que pasa es que te puede picar en la mano. Pero la toxina te provoca una erección de 3 o 4 días que no se puede quitar.
¿Eso lo hay en España?
¿Las erecciones o los...? No,
la araña.
Es que no sé a qué te refieres.
Digo que si esa araña la podemos contar por aquí que nos dé un
poco. Yo no sé, ahora veremos.
Uy, calla, mira, no, yo he buscado
araña
bananera. ¿Por dónde
vive la araña del banano?
La araña bananera esta, y es verdad que ponen fotos de araña y luego mucho plátano. No sé por qué.
Araña del banano.
Pero que saldrá de una platanera, ¿no?
Ah, pues no lo sé poner.
En Uruguay.
Banano, sí.
Bueno, los uruguayos y los argentinos son famosos.
Estoy viendo aquí, ya están subiendo los vuelos a Montevideo.
Están subiendo de
precio. En el momento que hemos comentado esto.
Que ha aparecido otro ejemplar de la araña del banano en un puesto de fruta de minas, ¿eh? En La Valleja, allí.
En Uruguay.
En Uruguay, hoy hace un día, ¿eh? Esto es una noticia
de... Pues no estaría mal una invasión para España, ¿eh? De ese tipo de animales.
Alternatus Uruguay. Ah, no. El Alternatus Uruguay. El
bueno, pues cuidado con la araña del banano.
Ay, qué cosa más. Mira que hoy. Uy, qué pelo.
Oh,
qué
es fea, es fea. Ah, es fea. Peluda.
Pelude con ojitos. Mira, ahora la ve.
Bueno, pero lo que interesa es el rendimiento, ¿no? No que el bicho sea bueno o feo.
Aquí la belleza queda en un segundo
plano. Bueno, señores, pues hasta aquí el chanálisis de esta Spider-Man 2, que ha vuelto. Nos alegramos de que el vídeo del Chano haya venido la goma de Alemania.
¿La goma?
La gomita que tenía que era para rebobinar, ¿no? Que se quedaba atrás la...
Chano, pero yo quiero saber cinta. Su alemán. Yo quiero escuchar su alemán, pero bueno, no sé.
Bueno, aquí Chano ha cantado canciones en alemán, con Lucy.
Ah, pero sí, pero Lucy nos daba la letra.
Bueno, además, algún número.
Eso.
Ich heiße Chano, que yo me llamo Chano.
¿Sabes pedir dinero en alemán? Dame 50 euros. Claro. Por ejemplo, que eso es...
Eso no me lo he aprendido ahí.
Aprenderlo. Es útil en Berlín.
Hombre, bueno, claro.
Hay 50 euros.
Pero es que ha tenido que hablar con los del vídeo beta. Fíjate, un vídeo beta.
Claro, con Grundy. Hemos tenido que hablar con el departamento de repuesto de Grundy. Que era un señor mayor, Wolfram, de 67 años, que le quedaban 5 minutos para jubilarse, y nos ha atendido porque éramos nosotros.
¿Grundy existe? Yo no sé.
Grundy
yo
existe.
Yo qué sé, no lo sé.
Hay algunas
yo
marcas... Mi padre tenía un televisor que era Lavis. Lavis ya no existe. Una marca de alemana que había de televisor antiguo.
Grundy.
Telefunken. Eso no existe.
El de Simón y Telefunken. Era un buen dúo.
Simón y Telefunken.
Anda, anuncia el tema del día.
Bueno, señores, hoy tenemos el tema del día acerca del sueño. Hay un neurólogo que ha dicho que esas personas que se duermen en 5 minutos, que todo el mundo lo tiene como una bendición de Dios, puede ser no tan... tan bendición como suena, ¿no? Porque esto puede llevar a pensar que esta persona sufre un déficit de sueño y que no duerme todo lo que debiera y que descansa poco, ¿no? Hoy queremos preguntaros si vosotros cómo sois. ¿Vosotros sois de eso que os acostáis y a los 5 minutos o 2 ya estáis roncando? ¿O sois de los que os cuesta dormir? ¿Os consideráis koala harto de valeriana, dormir y cogí el sueño prontito? O mayordomo de Drácula que está toda la noche en vela y no hay manera. Respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154, 670-947-154. Cuéntame, Charo.
Atención, en X, @programadelyuyu, Diego Rojas nos dice lo siguiente, dice, yo trabajo en Merca Sevilla y manejo plátanos a diario y suelen venir arañas entre las manillas de dicha fruta. Dice, como encuentres, en plan, me saco un sobresueldo. Guapo, guapo. Oye, claro, pues yo no sabía que en los plátanos había arañas.
Claro, si te puedes importar plátanos que vengan de esa zona, pues puede venir una araña.
Así es como llegar a la especie invasora, claro. En las frutas, en los aviones mezclados con otras frutas.
El otro día estuve en un despeque, el cangrejo azul. tenía toda
en la cubierta la... debajo de los barcos llegan las algas invasoras también y los cangrejos de una manera también.
Pues nada,
de...
tenemos nuestros oyentes que nos dicen todo absolutamente, y en Mercasevilla parece ser que cuando llegan los plátanos hermanea y ve arañitas.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta primera hora del programa del Yuyu. Nos queda una segunda hora interesante.
Señor Malaje, adiós, usted no se queda, ¿no?
Yo me quedo porque me vuelvo
por
Chano. Me quedo muy bien.
Pero que hablen ustedes, que hablen ustedes, que hay un montón de cosas.
Juan se cree que con contar su friki noticia ya está pagado.
Porque yo soy una persona educada y no quiero interrumpir.
No, pues menos educación.
De su opinión y tal, porque usted cobra igual que Chano por venir aquí, ¿no?
Muy bien,
bueno, pues ahora hablaremos con don Juan. Nos queda una segunda hora muy interesante con entrevistas con Ricky Rivera, que ya anda por aquí. Así que, maravilla, hacemos una pausita para que llegue la información a Canal Sur Radio y volvemos tras la misma. Hasta ahora.